En este espacio se unen las voces y se origina el debate. Bienvenido a este Diálogo Abierto, donde los especialistas debaten los temas que a usted le interesan.
Cuatrocientos ochenta y cuatro años de la fundación de Guadalajara, capital de Jalisco. ¿Cuántas personas ilustres no tiene la ciudad? ¿Cuántas personas y que no necesariamente tienen que ser famosas, pero hacen desde su trinchera algo por la ciudad? En su propio espacio, en su barrio, en su colonia. Hay gente muy valiosa en esta ciudad, definitivamente, que a lo mejor nunca en la vida se le va a dar un reconocimiento. Pero si su círculo cercano, su familia, sus amigos le reconoce, es porque entonces algo está haciendo bien con las personas que forman a una ciudad al final del día. Porque la ciudad es más que la infraestructura. Somos los seres humanos quienes la hacemos, quienes le damos vida, quienes la embellecemos, la enaltecemos o la deterioramos, la enfeamos. Entonces, ojalá que hoy podamos reflexionar sobre muchas cosas con respecto a nuestra ciudad. Y el día de hoy, ¿qué le parece si para hablar de la ciudad? Creo que no podríamos tener mejor invitado que a Elías González, investigador histórico. Mi querido Elías, qué gusto verte y gracias por estar con nosotros en esta fecha tan especial. Muy buenos días.
Así es, muy buenos días. Felicidades a Guadalajara y a todos los tapatíos y a los avecindados en esta ciudad que yo todavía la considero muy, muy real, porque lo dijiste muy bien, la ciudad la hacemos los que vivimos en ella.
Claro.
Por eso, coloquialmente, Rubén Rodríguez Corona, un gran guía de turismo cultural, él y yo hemos coincidido que esta es la quinta Guadalajara, porque el jueves 9 de octubre de 1541 llegaron 63 familias al convento de Tetlán, pueblo originario, y pidieron permiso para quedarse ahí mientras se venían a este valle de Atemajac. Entonces, nosotros decimos que esta es la quinta fundación. Oficialmente es la cuarta. Qué bueno que es la cuarta fundación de esta que vivíamos, la ciudad errante. Martes 5 de enero 1532, la primera Guadalajara. Allá en el ahora Nochistlán, estado de Zacatecas. Pueblo mágico y heroico, Nochistlán de Mejía. Estuvieron escasamente 13, 14 meses, se fueron a Tonalá. Y en Tonalá no hay un solo vestigio de dónde se pudo haber colocado esa segunda Guadalajara. Porque Nuño Beltrán de Guzmán le estorbaban los españoles, no los quería cerca de él, porque él quería ser llamado conde de Tonalá, del Valle de Tonalá. Entonces, pues los mandó al norte. Pero no se dieron cuenta que en el norte está la barranca. Imagínate bajar con el menaje de casa de 38. Si bajarlo en forma recreativa es pesado.
Sí, claro.
Imagínense a los esclavos, como 300 esclavos cargando a todo el menaje de casa. Incluso en la espalda hay quien llevaba una silla y en la silla iba la señora de la casa.
No,
entonces,
bueno.
En la segunda ciudad es esa, la tercera, otra vez, a bajar y subir la barranca, allá, desde la barranca de Huentán el Bajo se aprecian las ruinas de Mascuala, la hacienda, ¿sí? Y ahí a un ladito se hizo la tercera Guadalajara, ¿verdad? Allí, entonces, ahí después una golpiza, fue la que más se desarrolló porque fueron hasta 16 manzanas, la parroquia estaba consagrada a San Miguel Arcángel, ¿sí? Y fueron pues quemada la ciudad por los cascanes, vaya, los indígenas que no querían gente ajena en sus tierras, ¿verdad? Y ya finalmente decidieron regresar a esta ciudad, porque si ahorita es difícil ir, imagínense hace casi 500 años.
Uy.
Entonces ya finalmente llegan al convento de Tetlán, se quedan ahí desde el jueves 9 de octubre y se regresan a este valle de Atemajac, donde malamente una amiga, compañera periodista, dijo: la ciudad se fundó atrás del Teatro Degollado. No, espérate, se fundó donde ahora está el Teatro Degollado. ¿Pero qué podemos decir de los escritores de la historia? Hay gente que todavía escribe que los humanos cruzaron por el Estrecho de Bering, y el Estrecho de Bering apenas se le puso así en 1792, porque el investigador Bering fue el que hizo toda esa exploración para el viejo, lo que ahora es Rusia. Entonces, en honor de él, le pusieron el Estrecho de Bering. Igual, bueno, son imprecisiones que como humanos las pasamos.
O quizás ahora se toman como referencias, ¿no?
Pero a estas es alturas que hay que poner partido. Un punto de referencia, justamente, referirlo. Y esta Guadalajara que ha pasado, pues, por tantas cosas. El año del hambre de 1785-1786. La epidemia de 1860, que hacían la bola, la gente moría en bola, había hasta 100 inhumaciones diarias en el panteón de Belén, que estaba recién abierto, que era panteón de Santa Paula. Se le quedó panteón de Belén por el Nuestra Señora de Belén, el Hospital Real de San Miguel de Belén, que ahora es el antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde Ibarriga, que abrió las puertas el jueves 3 de mayo de 1794 y jamás las ha cerrado. Nunca, nunca, nunca. Ni en los más difíciles momentos del México y la Guadalajara. Estuvo abierto durante la Revolución de Independencia, la Intervención Francesa, la Revolución Mexicana, la Cristiada. Y ha soportado tantas administraciones estatales y federales que no le dan el presupuesto adecuado. Y ahí me salvaron la vida, en el 2017. Si antes lo quería, pues ahora vamos al hospital. Incluso parece que vamos a reanudar el libro de la historia y leyendas del viejo hospital de Belén.
¿Vas a trabajar en eso?
Pues ayer tuvimos un acercamiento, ya lo teníamos con el maestro y médico, director del hospital, el doctor Alfredo Lepe Oliva, pero pues él falleció en forma repentina y nada más alcancé a escribir el libro de la madre Carmen Aldape, del cual se hizo un tiraje muy modesto con la familia, de 300 ejemplares, pero el libro se terminó. La madre Carmen Aldape fue la que, a través de una estación famosísima de la HL, que fue de aquí, de casa, hizo el radiotón, hicieron el kilómetro de plata. Tú llegabas con tu pesito de plata y lo colocabas, porque eran pesos de plata. Un peso de mis tiempos, lo fui a ver, lo vi en el Montepío, en 789 pesos. ¿Por qué? Porque 70 gramos, es decir, 700 partes. Si llevas un kilo de esos pesos, 700 gramos es plata pura. Por eso valen tan caros y sí, por eso claro. Valían. Yo iba al cine y me comía un lonche con un peso. En los años 60, los Morelos de perfil con cuello alto. Entonces, esta Guadalajara que tenemos que cuidarla, tenemos que cuidarla. Y ha habido administraciones municipales en las que no le hacen mayor cosa, ¿verdad? Guadalajara perdió gran parte de su patrimonio construido en aquel el sexenio de González Gallo, influenciado por Nacho Díaz Morales, le vendió las ideas pero el patrimonio edificado de Guadalajara se perdió en vías de una irreal o mal hecha modernización. Entonces se perdió la casa del Palacio de los Cañedo, que estaba a espaldas justamente de la iglesia catedral basílica de Guadalajara. Enfrente del degollado estaba una de las casas más valiosas y más caras de México. No hay fotos, yo no tengo fotos. Tengo fotos del Palacio de los Cañedo.
En la zona centro se perdió mucha...
Muchísimo, cuando hicieron la Cruz de Plaza. Sí.
Exactamente.
Sí, con la Cruz de Plaza se perdieron gran parte de ese patrimonio fincado. Como está perdiéndose en el agro, en el medio rural, está perdiéndose el patrimonio edificado de adobe. La gente no sabe que puede restaurarse el adobe. Lo tumban y hacen casas modernistas. Y se pierde el patrimonio fincado de adobe.
Se ha perdido mucho también en lo que es Juárez, Vallarta.
Sí, las viejas, bueno, conservan...
Javier Mina, Juárez, Vallarta.
Sí, Francisco Javier Mina, bueno, Javier Mina y Larrea, español, peleado con el rey Carlos... como el rey de España, Fernando VII, perdón, él lo expulsan de España y se viene a ayudarles a los mexicanos en la revolución de independencia y trajo dinero, armas para incorporarse a la lucha contra los españoles. Y hay algo especial, aquí se puso Francisco, él era Javier Mina y Larrea y llegó pronto y lo mataron pronto. Pero quedó esa casa, en la calle de Javier Mina, se llamaba Olas Altas, porque como está de mucha bajada, llovía en el oriente y bajaban. Es más, arrastraba verduras, de las huertas de todas las legumbres que se cosechaban, y era Olas Altas. Entonces, por ejemplo, se mutiló el primer... hospital para enfermos mentales que estaba en la parte norte de la actual parroquia de Nuestra Señora de la Santa Cruz, que se le conoce como San Juan de Dios, y se quedó. ¿Por qué? Por los juaninos, que son los encargados, por así decir, los especialistas en atender a los enfermos mentales. Ellos llegaron a ese sitio en 1604 y es San Juan de Dios. El Mercado Libertad es San Juan de Dios. Y San Juan de Dios se celebra en marzo. Pero mis amigos de mercado lo celebran el 24 de junio, en el día de San Juan.
Ah, ok.
Pero es San Juan Bautista. Uh-huh. Incluso la anécdota fue que cuando develaron la primera estatua, pues yo me reí para mis adentros porque era San Juan Bautista y no San Juan de Dios. La grafía de San Juan de Dios es que él sale con un enfermo mental en sus brazos y atrás está el fuego. Pero claro, digo, cada quien, ya se quedó tradición de que San Juan de Dios es uno y el mercado de San Juan de Dios celebran, pero a San Juan Bautista, primo hermano de Jesucristo, pues, de Jesús. ¿Sí te sabes esa anécdota?
¿Cuál?
De que era San Juan Bautista el que develaron y no San Juan de Dios.
No, no la sabía.
En el patio. Pues ya, di que sí, pues ya la sabes.
Bueno, ahorita ya sí. Ahorita
pero,
ya la
así
conozco.
Así de curioso. Y es esta Guadalajara que conocemos, pues, ha sabido crecer. De hecho, el gran pleito que se tuvo entre esta Guadalajara, porque fuimos reino, no fuimos colonia y no fuimos virreinato. Por eso me aterra, me molesta que muchos colegas... hasta ahorita digan, la Guadalajara colonial. Espérate, no fuimos colonia. El virreinato, no fuimos virreinato. Fuimos reino de la Nueva Galicia desde el jueves 8 de noviembre de 1539. El rey Carlos V, emperador de Alemania, y Carlos I, rey de España, fue el que le otorgó el título de ciudad, le otorgó su escudo, y aquí emitía su moneda Guadalajara. Y aquí nada más le rendían cuentas al rey de España. Ese era el pleito con el virrey en turno. Y la fachada de la Casa de Moneda está en Independencia número 100, donde era el edificio del trabajo. Ahí está la fachada. Esa fachada en Ochavada estaba justamente en el Palacio Municipal, que antes fue Palacio del Obispado, y que a partir de 1948 está como lo conocemos, con ese estilo un tanto español, pues. Vamos a un corte, yo creo, ¿no?
Sí.
Sirve que le tomo al café.
¡Qué bárbaro! Oye, ¿por qué está humeante tu café?
Es que es un termo de verdad. Tengo que enfriarlo. Porque lo puse hace una hora y tengo que abrirlo.
No manches, es que desde que llegó está humeando.
Sí, pruébalo. Está calientísimo.
No, qué barbaridad. No, entonces el mío es... Qué chafa el mío.
No dije que fuera chafa.
No, sí es chafa, yo lo digo, no lo dices tú, lo digo yo.
Mira, sale el vapor.
No, ve el mío, no manches.
Y mira, aquí sale el vapor. Tengo que abrirlo para tomarle.
Luego me dices dónde lo compraste. Ve nomás, el mío ya parece...
Te voy a regalar uno.
Frappé de chocolate. De chocolate. Frappé de café. Bueno... Vamos a seguir con el tema de la Guadalajara que tanto queremos hoy en su aniversario 484 y le saludamos con mucho gusto esta mañana mi compañera Luz Valvaneda, quien está contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también a su disposición en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Luis Durán le saluda en el control de audio ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y hoy nos acompaña Elías González, investigador histórico. Ya volvemos a Diálogo Abierto. Le agradezco que se comunique con nosotros esta mañana aquí en Diálogo Abierto, hablando sobre Guadalajara hoy en su 484 aniversario de fundación. Nos acompaña Elías González, investigador histórico. Elías, hay ya llamadas de la gente, al rato te las voy a compartir. Por supuesto que nuestros radioescuchas, sin duda alguna, con sus opiniones enriquecen mucho todas las emisiones de esta casa informativa. Guadalajara, ¿qué ha perdido? ¿Qué ha perdido en esos 484 años? Fuera de lo que ya nos comentabas de algunos inmuebles que sin duda alguna pudieron haberle dado, pues, otra cara, me parece, ¿no? Porque creo que las diferentes épocas iban marcando en materia de construcción o de infraestructura una identidad, ¿no? Una forma, inclusive, de embellecer la ciudad. Y el hecho de perder esos testimonios, porque al final me parece que los edificios son testimonios vivos también, ¿qué otras cosas consideras tú que se han perdido de esta Guadalajara que inclusive pues es como hasta para el reproche?
Fíjate que una tradición que se perdió por completo. Ajá. Fue, oye, pues invítame a las 11.
¿Invítame a las 11?
Si a las 11 de la mañana se hacía un corte,
ajá,
se iban a echar un trago, almorzaban y regresaban al trabajo.
¿En serio? ¿Un trago a las 11 de la mañana?
Sí.
Pero, ¿y un trago de...?
Pues generalmente era mezcal, tequila.
Ya.
Pero decía a veces, pues, vámonos, dame las 11 o invítame las 11. O,
ajá.
O hay que buscar las 11. Son las 10, pues vamos a buscar las 11. Y yo no lo entendí hasta que finalmente... Pues tuve que preguntar, yo desde niño,
ajá,
yo preguntaba qué. Yo creo que nací para ser investigador histórico.
Ajá.
Entonces, en estas condiciones está el por ejemplo, las 11. Que en los pueblitos, el toro de 11. Pero aquí era un corte, no quiero, era casi, casi religioso. Hacer un corte de una hora quizás, para hacer las 11. Se echaban su traguito, su taco y regresaban a trabajar. Entré en un peluquero de mi barrio, Marcelino, y tranquilino. Me dio risa porque uno le faltaba un ojo. Ajá. Y el otro tenía mal de Parkinson. Ajá. Pero eran peluqueros buenos.
No, mira.
Sí, Marce y Tranqui. Muy famosa en la calle de Escobedo, hoy Avenida Federalismo Sur, ¿verdad? Y costaba unos 50.
El corte de...
El corte de cabello.
Para hombres, nada más.
Sí, y mi madre nos daba 5 pesos para ir a una peluquería que se llamaba La Olímpica. Uh-huh. Pero oye, nos ahorrábamos 3.50, que era una fortuna para nuestros tiempos. Una fortuna.
Sí, sí, sí.
Sí, pero volviendo a las tradiciones de la vieja Guadalajara, ya no ven, es raro ver una persona que barra su banqueta temprano, que la riegue. Ahora si la riega dicen que está tirando el agua. Pero es ese Evaristo, el burrero, que vendía la leche de burra en los barrios de la Guadalajara vieja, y llegaba con las burras, y cada burra tenía el nombre de una actriz del momento: Silvia Pinal, María Félix, Chiqui de Hoyos. Así se llamaban las burras.
No manches,
¿en serio? No, pues así les puso él, ¿verdad? Ah. Y lo decía: hoy voy a montarle a María Félix. Se montaba en María Félix porque es más a pelo. Y las cántaras de la leche batida, ¿verdad? Uh-huh. Se perdió también el reparto de leche bronca. Porque aquí apenas en 1932 se empezó a vender leche pasteurizada, que la gente decía que era leche cortada, Y la leche San José, que era de un sacerdote, ellos pasteurizaron la leche, y por años, no sé si todavía persista la lechera San José, y se vendía en envase de cristal, en una ánfora de cristal, y tenía un sello blanco, o sea, plateado. Cuando llegó otra empresa, le pusieron el sello rojo. ¿Cómo se llama la leche? Así, pero es...
Adivine usted.
Pero es otra, vaya, digamos, fiscalmente no se llama sello rojo, uh-huh. ¿Sí? Pero el pueblo que él le puso, pues, le puso sello rojo. Uh-huh. Pero, por ejemplo, había otra empresa que también vendía la leche, que finalmente supieron que no era leche y el tapón era dorado. Uh-huh. De la del tapón dorado, ¿sí? Que ya no existe. Que las vacas estaban encostaladas, por eso desapareció. ¿Cuándo has visto una vaca encostalada que dé leche?
No, pues no.
Pues era leche en polvo y la rehabilitaban con aceite de coco y demás. Uh-huh. Entonces no era leche, pero le llamaban leche. Y existen, pues ahora ya hay una variedad enorme, ¿no? Llegan incluso de estados circunvecinos leches pasteurizadas en envase... ya sea de, pues el más común, el Tetra llamado Pak. Tetra Pak, uh-huh. ¿Verdad? Pero esa Guadalajara que llegaban las golondrinas, era un carrito jalado por caballos y llevaba los tambos y te vendían el agua de pozo. Le decían las golondrinas. Guadalajara empezó a consumir el agua purificada en los años 60, al inicio de los 60, fines de los 50, y el garrafón costaba 1.30, y era un envase de vidrio, entonces pesaba 40 kilos, y era muy peligroso. Mucha gente llegó a cortarse cuando se rompía el garrafón. ¿Sí? Están las serenatas que persisten, pero un jueves al mes era una auténtica fiesta charra en la Plaza de Armas. Iban los charros con sus caballos, con sus calandres, las chicas iban enjaezadas como chinas.
Un jueves al mes.
Ok. ¿Verdad? Entonces, esas tradiciones del jueves de Corpus, el viernes de Dolores, que si ya lloró la Virgen. Lloró la Virgen es porque te daban tu agua, tus tostadas, un taquito, algo. Y son tradiciones que van perdiéndose. La que se hizo, la que no se ha perdido, pero se comercializó mucho, es la Candelaria. Que la gente, no, mucha gente sabe por qué es la Virgen de la Candelaria. Es porque trae una candela, una vela. ¿Sí? Entonces, pero esa se comercializó.
¿Te refieres por los tamales?
Los tamales, sí. Uh-huh. Que es una buena tradición. ¿A quién, dime, a qué mexicano le gustan los tamales?
Conozco dos, tres que no le gustan.
Ah, bueno.
Como todo en la vida, ¿no? Digo.
Sí, yo soy muy especial. Yo tengo lugares específicos, pero se perdió María Gorda. Ese tamal de leche.
Ah, ya nos habías platicado de ese, sí.
Yo la compraba en San Juan Bosco hace todavía 10 años. María Gorda, está ya no existe. Uh-huh. Y yo estoy buscando y sigo buscándole a ver quién me da la fórmula. La fórmula, ¿verdad? Porque la comida salada es receta, pero lo que es la capirotada, los postres, todo lo dulce, es fórmula, porque todo ha grameado. Entonces, no es igual fórmula que receta.
Exacto.
Porque si vas al mole le pones más chile o más de esto, más de aquello. Y los postres, todo va por gramos. Y voy a tener que hacer mucho ejercicio, ¿verdad? Porque te iba a tener una sorpresa y no hay ninguna maldita cazuela de barro en Zapopan. Tengo que ir a la Hermana República de Tonalá.
¿Cómo?
Pues sí, y tengo todo para la capirotada.
Ay, tú, no sabe usted qué capirotada tan deliciosa hace Elías.
Pues ya algunos vecinos, los clásicos, oye, quiero cuatro capirotadas. Y le digo, ¿sabes qué? No me regreses la cazuela, les cobro la cazuela. Porque no la saben lavar.
Yo te regresé la cazuela.
Bien lavada, te dije que no me la regresaras.
Yo te regresé
la... ¿Cuánto trabajo da lavarla?
No me acuerdo.
No, pero da mucho trabajo. Pero ahí
pero,
te va.
¿Y entonces dónde se quedó mi cazuela?
Ah, se
a
acaba
ver,
de romper.
Era para... Mira, ¿ah? Tú, ¿a quién se la diste mi cazuela?
Mi señora se le rompió.
Déjame reclamar.
A mi señora se le rompió, reclámale a ella. Le decíamos la sorda.
Ajá.
La sorda porque se le rompió una oreja. Y porque se le rompió la oreja, me la dejaron en 20 pesos, de costar 80.
Pero así es más difícil manipularla, ¿no? Sin la oreja, sí, sin las orejitas.
Sí. Y las cazuelas se compran por medida de arroz. Un cuarto de arroz, medio kilo de arroz, un kilo de arroz, 2 kilos de arroz, 3 kilos de arroz. Uh-huh. Esa es la medida de las cazuelas. Sí sabías, ¿verdad?
No, porque
no,
yo...
Sí, di que no, sí, no. Pues ya lo...
Bueno, ya ahorita ya lo sé. Bueno, Elías, vamos a hacer una pausa.
Claro.
Regresaremos. Hay participación de la audiencia. Muchas gracias por estar esta mañana sintonizándonos en este espacio de diálogo abierto, hablando de Guadalajara. Felicidades, Guadalajara, en sus 484 años de fundación. Ya regresamos. Yo sigo aquí muerta de la envidia con el termo de Elías. No manches, le sigue saliendo humo. ¡Qué es barbaridad! Parece que trae tuviera
un
la estufita
brasero,
pegada ahí.
Un brasero ahí.
Ándale, bueno. Oye, mi querido Elías, vamos con participación de nuestra audiencia. Luego, por ahí que salgan algunas otras preguntas, cosas. La señora Celia López te pregunta, ¿quién hizo el puente de la Barranca de Arcediano? Dicen que es una obra grandísima. ¿En qué año fue y quién lo realizó? Saludos.
Gracias. Mire, señora, qué lamentable que no tenga en este momento el nombre del ingeniero, pero fue el primer puente atirantado en América Latina. Sí, fue el primer puente atirantado en América Latina. Qué lamentable. Si tengo por aquí su número telefónico, hoy mismo le paso los datos. La verdad, no tengo a la mano, pero si tengo su número, hoy mismo le paso los datos.
Bueno, si se quiere comunicar para dejarlo, aquí esperamos. Carlos Chávez dice, Javier Mina, ¿a qué logia pertenecía? ¿Qué influencia tenían las logias en la Revolución y la Independencia? Saludos. Bueno, algo breve porque no es el
yorkina.
Tema de...
Era a la logia yorkina, porque lo mandaron a... Él decidirse a Inglaterra.
Martín Tejeda, yo escuché que el Colegio de Arquitectos mencionaron los cambios de Guadalajara. Con el licenciado González Gallo, se perdió el 80% del centro histórico, el espacio Cañedo.
El palacio de los Cañedo.
Es que aquí dice espacio. Y no se está deteniendo el crecimiento. Los narcos están haciendo reformas a la ciudad y estamos sufriendo con el cambio climático. Ayer estuvimos a 27 grados y aún no comienza el temporal del calor. Se han estado muriendo personas por golpe de calor en varias partes del mundo. México, Guadalajara, no estaríamos exentos. Saludos.
Gracias, gracias.
Rafael Sánchez. La tercera, Guadalajara, era Tlacotán, sí, municipio de Ixtlahuacán del Río en 1535. El invitado dijo que Mascuala, pero está muy retirado.
No. Digo que desde el la ceja de la barranca de Huentitán el Bajo se ven unas ruinas que es la hacienda de Mascuala. Ahí adelante está Tlacotán. Y sí, efectivamente. Es más, los únicos vestigios que quedan de esa Guadalajara, la tercera, es un camposanto. Porque no había cementerios, eran camposantos.
Patricia Zaragoza, felicidades a todos por este programa. Hoy es mi cumpleaños. Ojalá y me pudieran mandar un saludo. Buen día y gracias. Pues felicidades, Patricia, que la pase usted muy
pues,
bien.
Pues triple saludo porque día de la amistad, su cumpleaños. Y si esta Patía, igualmente la felicitamos.
Marta Rodríguez Álvarez. El señor es muy repetitivo y dice lo mismo cada que lo invitan. Esperaba más descripciones y está diciendo tradiciones. Ojalá y pudieran dar más información de Guadalajara en su aniversario.
Señora, las entrevistas son cíclicas. ¿No lo consideras así, Mercedes?
Sí, estamos hablando, como repasando la historia.
Sí,
¿no?
Es que o sea, el tema es la Guadalajara. Ajá. Y no vamos a inventar tampoco nada.
Efectivamente, o sea, no se va a inventar nada.
La historia ahí está.
Efectivamente. Profe, qué gusto escucharlo, qué bueno que ya está mucho mejor, te dice Vero Rubio.
Sí, es que tuvimos un percance. Primero la neumonía, desde el 25 de diciembre, me dan de alta hace 2 semanas, y tuve un percance en salud, pero lo libré, una oclusión por ahí. Pero 16 horas después salí del hospital.
Bendito Dios.
Gracias a Dios.
Soy el profesor Manuel Mesa y le mando un saludo y una felicitación al profesor Elías.
Mi amigo, un abrazo grande para ti. Él estuvo con nosotros, se jubiló de la escuela 25 mixta de la que yo ya voy a dejar este año.
Buen día. A mis familiares y amistades las felicité por el 484 aniversario de la Fundación de Guadalajara, además por el Día de San Valentín, así como a ustedes. El día 22 de febrero es el cumpleaños del maestro Elías. Le enviamos un fuerte abrazo. Leticia Núñez.
Ay, Leti, muchas gracias, señora. Oiga, tiene buena memoria. ¿Y este año que hay en domingo?
Pues ya el próximo fin de semana.
Nací en domingo.
Además.
En domingo.
Sí.
Sí.
Perfecto, pues. Pachangón, 1953.
Entonces. No, pachangas también.
Pavel Martínez, es una pena que con tanto potencial en historia y paisaje urbano en destrucción, el barrio de Analco no se aproveche como filón turístico.
Es una lástima. No, déjenme decirles, los actuales, los nuevos periodistas dicen la colonia Analco. No, Analco es un pueblo originario. La colonia Analco es Guadalajara. Al paso del tiempo, los pueblos originarios, cuando crece la mancha urbana, pasan a ser barrios, ¿sí? Y el barrio fundacional es Mexicalcingo, porque nació un día después de esta Guadalajara.
Muchas felicidades al invitado, maestro Elías González. Me gustaría que nos comentara el maestro cómo fue que Guadalajara se fue configurando históricamente como una ciudad de gente mocha. Muchos saludos a los dos, Claudia Arufe. Fíjese, Claudia, que me quedé yo pensando porque el maestro Enrique Rodríguez nos hace la invitación, como siempre, a su programa, que en esta ocasión va a ser ¿qué hacer para evitar la discriminación en Jalisco?
Bueno,
y de repente en Guadalajara la gente suele discriminar mucho al que viene de otra parte, ¿no? Uh-huh. Hay que decirlo.
Y en lo mochos que estamos... Uh-huh. Pues acuérdense que un presidente calificó a Jalisco como el gallinero de la República por escandalosos. Y la zona, con mucho respeto, la zona de los Altos, pues son muy religiosos. Y no es delito ser religioso, pero es cierto, aquí se discrimina mucho, y lo voy a decir, a los homosexuales, a las lesbianas, a la gente que viste de otra forma, que se expone no sea la adecuada. Pero pues hoy en día, ¿cuál es la forma adecuada? Yo he visto gente que parece que viene de, que trabaja en el circo, ese circo famoso, que no voy a ir porque cobran de caro.
Sí, ya sé cuál. Sí, y, o si no eres católico, hay gente también, si no eres católico...
Miren, en la Constitución de 1857, se estableció la libertad de cultos. Y eso le restó mucho poder a la Iglesia Católica. Y luego se vinieron, por eso salió la Guerra de los Tres Años, por las leyes de reforma. Le tumbaron muchos privilegios a la Iglesia, a los militares y obviamente al clero secular.
Hola, muy agradable y conocedor de Guadalajara, su invitado. Dice, ¿todavía tendrá el folleto que ofreció en su visita anterior? ¿Nos puede decir dónde nos lo puede regalar? Gracias. Uno de estos días invita al señor Saúl, cronista de Guadalajara, y de punto y seguido, dice Lulú. No, no es Saúl, es Samuel. Samuel. A ver, Lulú, igual se lo puedo yo compartir por
digital, ¿no? Necesitamos que nos den un WhatsApp. Porque no es posible enviarlo a un teléfono convencional, no es posible.
Tiene que ser WhatsApp.
Y con mucho respeto, tampoco puedo llevarlo personalmente, porque se debe de imprimir, y la impresión, pues la verdad, ¿quién la paga?
Les deseo muy feliz Día del Amor y la Amistad. Mi nombre es Miguel Ángel García Aldrete, soy su fiel radioescucha. Muchas gracias, Miguel Ángel, muy amable. Nos dicen, programón que hoy tienes en diálogo abierto con Elías González, felicitaciones, saludos cordiales desde Burnaby, Canadá.
Muchas gracias.
Enrique Garibay.
Gracias, señor Garibay.
Buen día, felicidades por su invitado al maestro Elías, que nos platique si el famoso payaso Firulais será descendiente de los Cañedo, del Palacio a espaldas de Catedral. Saludos de Salvador Navarro.
Sí, sí, sí existe esa versión, sí era familiar, no cercano, pero... Él se acabó toda una fortuna, Firulais.
Felicidades por el programa. Es muy importante conocer la historia de nuestra ciudad. Favor de decir en dónde comprar un termo como el del invitado o que me diga la marca por este medio. Muchas gracias, señora Favela.
Señora Favela.
Causó sensación tu termo.
No, es que lo tengo que abrirlo para que se enfríe, si no le puedo tomar.
No, oye, pero lleva 2 horas echando humo, qué bárbaro.
Es vapor.
Bueno, vapor, exactamente. Tienes toda la razón. Gracias por la corrección. Maestro, tradiciones gastronómicas en Guadalajara. Que cambien el gentilicio por jericayos, dice Axel Gutiérrez.
Bueno, jericayos, ¿les dices lo que hacen las jericayas?
Saludos al entrevistado. Me hizo recordar la leche San José. Era la buena, era la que compraba mi abuela, y el envase de vidrio, ¿cómo olvidarlo?
Sí, le decían la leche bendecida porque... San José y un sacerdote era el que administraba. Y saben que la versión está que los terrenos donde está un rancho de los Tres Potrillos, por ahí estaba la ganadería.
Alfonso Galván, a mis 70 años puedo asegurar que añoro la Guadalajara bicicletera, sin tantos edificios de aire limpio, cuando podíamos tener las casas con puertas abiertas a cualquier hora, con inmensos sembradíos de hortalizas, llanos y arroyos de agua limpia. Según mi memoria, la ciudad se comenzó a descomponer aproximadamente en los 80s, con las bandas porriles, el incremento de autos y crecimiento desordenado de la ciudad.
Mire, señor, yo creo que en 1973, cuando Luis Echeverría Álvarez como presidente quitó la figura de aprendiz, los que íbamos que éramos aprendices de todo y oficiales de nada, nos ocupábamos en algo positivo, ganamos algunos pesos, y a partir de que quitan la figura del aprendiz, se hicieron los muchachos banqueteros y los hicieron vagos. Yo así lo veo.
Gloria Chavira, inviten más seguido al señor Elías como historiador, y sus descripciones son exquisitas. Saludos a todos en el programa. Gracias.
Muchas gracias.
El doctor Enrique Murillo dice, saludos a todos, al señor Elías. Yo conocí al peluquero Tranquilino y Vivia por Rayón, y vivía por Rayón, esquina Epigmenio González. Tenía su peluquería por Rayón, esquina Mexicalcingo, era por los baños 50. El instrumental no era higiénico, el que usaba en su trabajo.
Pues es que eran peluquerías de barrio también, de navaja libre, de maquinitas de mano.
Carmen Gómez Munguía, ¿por qué no hablan del Puente de las Damas? ¿Aún existe? ¿Ya lo desaparecieron?
El Puente de las Damas está soterrado. Yo tengo un escrito, un libro que está inédito, del Puente de las Damas. Me dijeron, oye, ya se te adelantó el licenciado Enrique Ibarra. Y dije, sí, pero Enrique Ibarra tiene toda la lana del gobierno del estado y yo no. Por eso lo publicó primero él y no yo.
Silvia Carlos Guzmán nos habla o nos escucha en la colonia Los Girasoles. Yo he trabajado por mi colonia y logré que 5 manzanas y 2 calles no se pavimentaran y aún conservan el empedrado como apoyo al medio ambiente.
Es que son filtración.
Sí.
Se filtra el agua de lluvia y es conveniente.
Javier González, gracias al entrevistado por recordarnos cosas hermosas que se perdieron de nuestra ciudad a raíz del desarrollo. Buenos días. Solo para comentar que en la parroquia de Santa Sofía, en Tlaquepaque, cerca del Álamo, se está recuperando la tradición de la Virgen de Dolores. Por si gustan asistir, son bienvenidos. Habrá una gran procesión por la colonia durante ese viernes 27 de marzo. Saludos de Ángel Martínez.
Gracias.
Buen día. El maestro ha privado la cuala. Ah, será probado. Es un postre de elote con leche. Lo hacen para la cuaresma. Que sí lo has probado.
¿Cómo dijo que se llama?
La cuala.
Va a ser la leche con calabaza o camote.
Es un postre de elote con leche.
Lo hemos probado, sí. Si es lo que yo pienso, sí lo hemos probado, por supuesto. Yo incluso me gusta cocer la calabaza en mi helada, el camote, etcétera.
¿Todavía hay ceremonia de izamiento de bandera en la Plaza de la Liberación?
Yo nunca voy temprano porque yo entro a trabajar a la escuela a las 7, entonces, y trabajo en Loma Dorada y vivo en Zapopan. La verdad no toco el centro de temprano.
Saludos al gran maestro Elías y felicitarlo por su conocimiento de esa hermosa y grandiosa Guadalajara. Tengo 80 años y a mí me tocó ver y saborear la leche de burra y la entrega a caballo de la leche bronca. ¿Por qué no hacen un programa semanal con el maestro Elías para deleite de sus radio oyentes? Es lo que nos dice este radio escucha que no nos deja nombre. Ahí queda la sugerencia. Pues gracias.
Muchas gracias.
Soy Betty Harrison, Betty Valadez. Me encanta tu flamante historiador. Lo disfruto muchísimo, además de aprender. Te dejé un Twitter chula. Lindo fin de semana y abrazo enorme X. Todos bendiciones. Gracias, Betty. Dame chance y lo leo con mucho gusto. Vero te dice, qué gusto mi profe, siempre tan interesante y amena su plática, aprendemos un montón.
Gracias, Vero.
Profe Elías, una pregunta, ¿qué opina de las calandrias del centro y desde qué año existieron las calandrias de caballos? Un abrazo, profe.
Desde 1704 fue el primer transporte público y el reglamento decía que no escupieran los cocheros, que estuvieran limpios, que no dijeran majaderías y que vistieran pantalón. No alcanzó un blanco.
Dice, eso es lo que está en el lugar de la tercera Guadalajara de Tlacotán, del municipio de Ixtlahuacán del Río. Soy Martín Alcaraz.
Sí, es ahora el municipio de Ixtlahuacán del Río.
Bueno, hay más participación, discúlpeme que ya no alcanzo a leerla toda.
No, pues ya.
No, ya se nos viene el tiempo. Sí. Qué barbaridad. Conclusión.
Conclusión. ¿Qué les parece si mañana nos vemos en frente de Catedral y vamos a escribir a interpretarle los murales que están en el Palacio Municipal? Mi amigo Gabriel Flores García, él los pintó, él me los interpretó, y qué mejor ocasión que interpretarlos, y nos damos una vueltita ahí por el centro histérico, porque histórico no es, hay mucha excavación todavía. Nos vemos a las 10 de la mañana, la gente que nos quiera acompañar, nos vemos en la puerta central de Catedral, a las 10 de la mañana, echamos una caminadita por ahí, porque mucha gente no ha visto los murales que están adentro del Palacio Municipal de Guadalajara.
¿Y mañana sí tienes oportunidad de acceder?
Sí, hoy no.
¿De ingresar? No, pues hoy va a haber...
No, es que hoy tenemos un compromiso familiar.
Ah, bueno, no, y aparte va a estar ahí toda la ceremonia de Cabildo y demás.
Sí, ¿verdad? Entonces mañana nos veremos ahí, porque también me piden mucho los barrios de las 9 esquinas, el peatonal, Canal con 9 esquinas, Mexicalcingo y Puente de las Damas. A ver si lo programamos dentro de unos 2, 3 sábados.
Bueno, pues ahí está entonces la actividad sugerida para el día de mañana para que acompañe a Elías González. Elías, como siempre, muchas gracias.
No, pues muchísimas gracias a ti, a Radio Metrópoli y a la gente que nos hace favor de escuchar y también de reclamar, ¿por qué no?
Pues de todo, gracias a ustedes como siempre por su escucha y disfruten este aniversario de Guadalajara, el 484. Hasta la próxima.